de los creadores de Peliculeando y la consola, se viene un nuevo reto. Edición limitada. Para coleccionistas de criterio amplio, ahora en podcast. Para coleccionista de criterio amplio, edición limitada.
De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda. La leyenda de Wolfram, defensor del universo.
Cuando no tenemos nada que hacer y tienes libre un momento, es momento de hablar de pichingos con amigos que crecimos con esas series de nostalgia. Te presentamos Edición Limitada para coleccionista de criterio amplio. A continuación.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Edición Limitada, un programa donde básicamente estaremos hablando solo de pichingos. Les saluda César Villalta en compañía de voces muy conocidas por todos ustedes. Aquí tengo a mi lado a Rodolfo Velázquez, Cicero, también a René Torres, como el gran José Manuel. O Banner, como se le conoce en el mundo pichinguero. ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, todo cheque.
Bueno, hoy tenemos una discusión sumamente interesante, ya que, por ejemplo, yo no soy muy entendido en esta materia de los juguetes, y de eso se trata este programa, básicamente. Y hoy vamos a analizar dos líneas. La línea Super Powers versus la de DC Universe. Aquí tenemos unas muestras, y yo, como el ignorante, pues, les agradecería los antecedentes de estas líneas.
Obviamente, recordar también que este tipo de líneas, tanto el vintage como la evolución de la figura.
Línea moderna, se le suele llamar.
Correcto. Entonces,
¿qué nos puedes decir, Bob, que soy el hombre
más viejo?
Bueno, casi. Como ustedes saben, el auge de los superhéroes de DC Comics surgió en la segunda mitad de los años 70 con la salida al aire de la serie de los Superamigos, cuya primera temporada no tuvo mucho éxito. Pero a raíz de eso surgió el desafío de los superamigos y varias temporadas más que situaron la base para que los superhéroes de DC fueran conocidos por la mayor parte de la gente.
Pero estás hablando de la animada la que vimos nosotros.
Sí, exactamente.
Sí.
De
los superamigos.
Ana Barbera. Es eso.
De sí. 76, 77, la primera temporada, que era superamigos.
Venían haciendo yo.
Donde salían Mandy, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, el superperro. Ajá, que eran unos hipotes que no tenían ningún
cierto
poder.
Ajá,
esa fue la primera temporada. Okay. Después metieron a Zack y Aina y el monito, Blip, creo que se llamaba.
Exacto.
Bueno, pues la cuestión que a raíz de esto, la compañía Mego, que tenía todos los derechos para absolutamente todo lo que existía en el universo, sacó al mercado una línea de superhéroes de DC Comics, así como tenía la de Marvel. A Mego le fue muy bien hasta 1977, cuando la compañía Kenner, que hasta ese entonces se había especializado en juguetes más que todo educativos, como aquella pizarrita, si ustedes se acuerdan que ustedes escribían y luego borraban.
La pizarra mágica.
Que todavía esa pizarra.
Exactamente, eso fue un producto original de Kenner.
Que te pajeaban, que podías hacer un barco,
sí, correcto,
un plano.
Imposible.
No había tiza, pues.
Fue la cuestión que ellos tiraron al mercado las figuras de 3.75 de la Guerra de las Galaxias. Obviamente coincidiendo con la salida de la primera película. Mego había desechado la idea de tirar estas figuras porque ellos decían que eran tan pequeñas, o sea, y eso es cierto, eso lo dijeron los ejecutivos de Mego. Dijeron que las figuras eran tan pequeñas que cuando se fueran atrás del sofá los niños lo iban a olvidar, que los niños ocupaban un Mego de 12 pulgadas para ser felices. El tiempo no les dio la razón y todos sabemos que las figuras de 375 de Star Wars hicieron un auge espantoso, ¿verdad? Eso se cimentó la base para que Kenner tirara en la primera mitad de los 80s su línea, que realmente con eso perduraron hasta saber cuánto tiempo, que es la línea basada en los superhéroes de DC Comics, que es la línea de los superpowers, que es precisamente lo que vamos a discutir ahorita. La línea de los superpowers fue tan importante en sus tiempos que cuando DC Comics celebró su 50 aniversario, sacó una edición que se llamaba Las 50 cosas que hacen grandes a DC Comics. Ahí mencionaron la línea de juguetes de superpowers.
¿Pero por qué eran tan grandes? ¿Por qué lo consideran así de grande?
Porque fue la primera línea de juguetes basada en superhéroes de DC que tenía 3.75, que eran figuras pequeñas, básicamente del tamaño de una figura de Star Wars, que te permitía que en un corto espacio pudieras disfrutar de casi cualquier cosa. Eso abarataba los costos de los playsets, porque al ser las figuras más pequeñas, la escala de un playset como el Palacio, como el Salón de la Justicia, que salió, como los vehículos, el Batimóvil, la navecita Superman, ciertas naves de Darcy, que era el villano de toda esta línea de juguetes, hacían que los costos fueran más baratos porque no eran playsets tan grandes.
Bueno, pero ese Salón de la Justicia solo era algo de plástico pequeño. O sea, sí. No era como ahora que te presentan más...
más detallado.
Más detallado. Sí. Ahora, también la otra forma que te presentan estas figuras que te dieron movimientos, ¿no? Te daban esa facilidad para que vos pudieras, o el niño se emocionara más, tener una figura de estas.
Además, sí. Tomemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Mego, fue algo que fue perdiendo con el tiempo. De que si bien era una figura grande, vos podías disfrutar con ella, podías jugar como niño, pero tenía un par de problemas. Uno, no tenía tantas articulaciones. De hecho, solo tenía 5 puntos de articulación, incluyendo la cabeza. Sí. Luego, el problema es que llegaban tal detalle del arte en ese momento que muchos de los accesorios eran de tela. Y entendé que en manos de un niño eso estaba pues más que lapidado, a que se destruyera, a que se ensuciara, etcétera, etcétera. Por eso es que ahora, hoy por hoy, conseguir un Mego en su estado original es súper caro, porque más que todo es porque qué tanto la tela con la que estaban hechos sus vestidos está todavía intacta.
Oh, paréntesis, ¿un Mego en caja cuánto vale actualmente?
Mira, el Mego más caro es el Mego de Clark Kent. Desde la película, que ha llegado a costar hasta $5,500.
¿Qué?
Pero el Mego de Christopher Reeve, o sea, ni tan siquiera sí. Superman, sino Clark Kent. Ese junto, bueno, creo que ese no es Mego, pero sí, el Mego más caro sería ese. Porque la otra figura que iba a hacer mención...
Pero me estás hablando en caja.
¿Pero es el de 12 o el de...?
El de 12.
El de 12. Porque salieron unos de 6 también,
sí,
¿verdad?
No, es que salieron unos chiquititos que se llamaban Pocket Super Heroes, que eran más que todo como estatuillas.
Sí,
eran pequeños. Sí, eran pequeños, 7, 8 pulgadas y los de 12.
Que ahora Mattel los está volviendo a relanzar,
sí,
en la línea como adulto.
Y una así como fuera de caja, ¿cuánto más el precio? Pero
no, ese Clark Kent, claro, que fuera de caja te cuesta como $600-$700 y está...
No hay otro método
para está,
y sin ropa,
¿qué cuesta? Más barato.
Y la versión pirata, ¿cuánto está? Ey, por cierto, no compré en piratería.
No, pero fíjate que algo que marcó también la época de los vintage, para ahora cuando lo manejamos así, también las figuras que te venían de estas piratas, ¿no?
Sí.
Porque también marcó la diferencia cuando no podías comprar esta figura.
Pero eso, fíjate que, por ejemplo, se da también el tercer mundo, que no respetan los derechos de autor y empezaron a hacer un montón de figuras, copias o piratas. Y ojo, a pesar de que nosotros de niños sabíamos, créeme que no importaba, porque el valor de jugabilidad, como le dicen la gente, o sea, era mayor porque vos tenías más opciones a jugar con ellos. ¿Qué pasa también con el pirata, el bootleg que le llaman ahora los gringos? Es el hecho de que puede alcanzar precio bastante alto el hecho de que sea pirata.
¿En serio? Claro. ¿Un pirata te puede ver?
Sí, pero el asunto es que fíjate que hay una campaña para sacarlos de las convenciones. ¿Por qué? Porque en las convenciones vienen, por ejemplo, viene DC, o sea, ya lo saca como los originales. Entonces, al que un vendedor pueda tener, hay unos piratas, no le gustan a ellos, porque obviamente no son productos licenciados. Entonces eso, entre comillas, se vende en el bajo mundo, llámese eBay o algo por el estilo. Entonces que también podés, ahorita, fácil, si te encontrás, porque esos paquetes venían como de 3 en 3, sí. Yo me acuerdo, una bolsita plástica.
Sí, que te decían Batman, te decían el Hombre Araña.
Spider-Man.
Pero la figura...
Pero combinados en el mismo.
Spider-Man fue la primera línea de juguetes piratas que alcanzó el millón de ventas.
¿En serio?
Spider-Man, sí, como en el 2003.
Y ahorita un paquete de esos de $100 en adelante, ¿verdad?
Sí.
Y ahora, si lo encontrasen, obviamente en cajita o en bolsas, por ejemplo, en México hay
muchas... ¿Ustedes tienen piratas?
Sí. Yo tengo el Batman de Michael Keaton, pirata, que está de todo negro. Tengo...
Pero no se ofenden, por ejemplo...
No,
es que mira, cuando vos eras hipote... Sí, porque son los que vos les metías un cohete en Navidad, cosas así.
O sea, ustedes me están diciendo que, como se dice vulgarmente, el de runga sacaban el Batman pirata.
Exactamente.
Y para andarlo enseñando ahí en la calle, sacabas el...
Correcto. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo.
O para restregarse en la cara al amigo.
Correcto.
Me compraron,
como Kiko.
Había un problema cuando uno estaba pequeño, que es el hecho de que había líneas de juguetes como la Guerra de las Galaxias, que tenían el Stormtrooper, ¿verdad? Ajá. Pero obviamente vos querías tener un ejército de Stormtroopers, pero en esa época
acá
te salía más barato comprar el Stormtrooper falso, porque te costaba la décima parte de lo que te costaba un original. Igual alucinaba que era tu ejército de Stormtroopers, pues, sí. A pesar de que todos tenían el plástico derretido, sí. Se les zafaba el brazo, no se paraba, pero era tu ejército de Stormtroopers. Entonces
eso es lo bonito de la imaginación del niño.
Sí,
son los padres los que arruinan la imaginación del niño, uno con un palo y una piedra, feliz. Pero no, ellos no, mira, hijito, mira, y acabamos así, mira,
haciendo pompas.
Oíme, y de estas figuras, yo recuerdo que también
salió Superpower.
Sí, no tanto Superpower, pero sí la línea de la Liga de la Justicia, que salían, de moda. ¿Te acordás cuando salían también en sorpresitas que los comprabas en las pulperías? Eso es de una línea mexicana. pero aquí lo hacían. Venían en bolsita, vos comprabas, eran en una bolsita y tenía un Batman así, flaquillo y todo, con la capa que se le movía, que era de plástico. Fíjate, yo tengo uno de esos.
Fíjate que a veces nosotros hemos cometido el error de decir que el mexicano es la imitación.
Sí.
Pero bastante. Es un error.
Sí.
Porque tienen derecho. Ellos, tanto Lady Lee, Funko en India y no me acuerdo, Estela en Brasil. Ellos compraron las licencias de muchos juguetes. Por ejemplo, hablemos de G.I. Joe, por solo citarlo, ¿no?
¿Cómo se llaman los G.I. Joe?
Comándose en asado.
Comándose en asado. Pero se procura jugar.
Exacto. Y eran más baratos y eran
más baratos.
Y eran igualitos.
Nada más que, aceptémoslo, la calidad era un poquito inferior.
Se despintaban rápido.
Exactamente. Pero estas líneas también.
Si estas líneas de Pogo también, de estos, de la Liga de la Justicia que salieron, de los Super Amigos también venían las versiones de diferentes países, ¿no?
Sí, claro. Pero que para nosotros, fíjate que aquí poco vi que fuesen de otros países. Aquí la
Ahora, Argentina, se metió bien. Argentina creo que sí tenía parte de la línea como de muchas figuras. Que algunas veces ellos han tenido el problema los argentinos de que no pueden conseguir las figuras que nosotros tenemos porque normalmente ellos las hacían allá.
Bueno, esto, bueno, hablando de las figuras de las vintage, con las que nosotros crecimos.
Ah, recordar que de esto también venían figuras, perdón, los vehículos.
Sí.
Donde sí, uno de esos vos lo miraste que era el Batimóvil de Batman.
Del Salón de la Justicia.
Que apareció después en la serie de Batman.
Pero no le cuento las colecciones que tiene Batman y Superman.
Sí, teníamos que traer las figuras, para que nosotros entendiéramos otro tipo de
aquí
cosas.
Aquí las tenemos, aquí en nuestro escritorio.
Entonces, estas figuras, como te digo, tenían varios sus propios vehículos, así como vos habías mencionado que salió el Salón de la Justicia, ¿no?
El Batimóvil, la navecita de Superman, unas naves de Darcy, salieron varios vehículos.
Sí.
Bueno, pero dígame el precio, ¿cuánto costaba un carro de esos, una nave de esas?
En aquel momento.
¿Y ahorita?
No, fíjate que en aquel momento el precio estándar de un juguete estaba entre $1.99 y $3.99 de dólar.
Ese era caro.
Y ese era $3.99, era caro.
El dólar estaba 2x1.
¿No? Estaba el dólar en aquel momento 2x1. Sí. Ahora ponele 3 cifras a cada uno de esos para muchos juguetes en su estado normal. Sin embargo, nos hemos encontrado que gracias a eBay Debut, de repente puedes encontrar juguetes bastante accesibles.
Sí.
O sea, vos de repente si quieres iniciar alguna colección, por ejemplo, de vintage, puedes comprar un lote, ponele que puedes invertir unos $50 y te pueden venir unos 5 o 6 pichingos, no en un estado full, pero por lo menos para que vos digas, ¿ah, sí? Okay, ya empecé.
Fíjate, ahorita, por ejemplo, que estábamos hace rato con René mirando eBay, había un lote de 15 figuras de...
$100,
15 figuras de Super Powers, en lo que estaba Superman, Batman con capa, estaba el Martian Manhunter con capa, con sus armas y todo, $100, fuera de caja.
Está bueno.
O sea, no son figuras tan caras.
Ok, es una inversión inicial, ¿verdad? Porque si vos querés empezar a coleccionar, como decís, ok, le meto $100, ok, $100 ya estamos hablando más de 2,000 lempiras, pero vos ya puedes tener un surtido de personajes. O sea, yo creo que es una manera decente de empezar una colección.
Normalmente creo que eBay te ha abierto las puertas para que puedas empezar una colección. Mi amigo, me acuerdo cuando pidió una línea de He-Man que se quedó debiéndole hasta las coronillas, ¿me entendés? A las tarjetas de crédito, pero...
Como le encanta a los hombres musculosos.
Me fascina.
Sí,
bueno, esos son otros temas. Bueno, ahora pasando a la línea moderna de DC... Que ya obviamente ya son...
Se va actualizando todo, ¿no?
No, pues sí, y ya son juguetes ya con más articulaciones, ya más detallados. ¿Qué me pueden hablar al respecto de eso?
Pues mira, realmente todo es como una sucesión de derechos, realmente. Después de que... Los juguetes de los superhéroes siempre han ocupado un lugar muy importante en los anaqueles. Y claro, la pelea entre Marvel y DC siempre ha estado, pues. Y el campo de los juguetes nunca se ha dejado de lado. Después de la serie animada de Batman que empezó a sacar, la serie animada después de la película de Batman de Michael Keaton.
En
principio de los 90. Sí. Se vino una línea serie.
Que la ven Canal Warner, ¿no?
Correcto. Sí, que es una serie, creo que de esa serie empezaron a salir muchas figuras y, disculpa Sisu, es una de las series que va más tirada al cómic original.
Se inventó, es que no es tanto eso, pero interrumpiendo un poco también, se inventó un nuevo género de animación que se le conoció como Cartoon Noir. O sea, porque ellos agarraron mucho elemento del film noir de los años 50, de lo que se conoce como cine negro, que eran las películas de Humphrey Bogart, como El Halcón Maltés y todo eso.
La ambientación.
La ambientación y dio como resultado esa serie animada.
Creo que quien más hizo que se influenciara sobre esto es Tim Burton, pues, con su película. Sí. Eso inspiró muchas cosas. De hecho, inmediatamente después de la serie animada de Batman salió la de Superman.
Que era lo mismo.
Era lo mismo, pero más clara. Pero
exacto.
Era el mismo tipo de animación. Sí. Lo que le quiero decir que sacó Kenner una línea de juguetes, porque ellos tenían los derechos de Batman increíbles. Incluso el Man-Bat, que es uno de los enemigos de Batman, es súper grande, buena figura.
De Legends of the Dark Knight era la línea de
uh-huh. Exactamente. Y bueno, eso mantuvo vivo por lo menos hasta llegar a lo que es ahora la nueva DC Universe. DC Universe es una línea de una medida de 6 pulgadas con un detalle un poco más que combina lo que hemos visto en el cómic y lo que vos quisieras en un juguete ya tridimensional, pues. Uh-huh. Entonces decidieron sacar dos líneas, una sola línea dividida en dos, que es la siguiente. O sea, la grande, que es la más orientada al coleccionista, y la pequeña, que si te fijas, siempre obedece al 3/3 cuartos, que es un poco más orientada como una serie animada. ¿A qué le estás optando? ¿A que lo compren los niños? Este, a que los compren los niños más grandes, uh-huh, o incluso el adultos. Adulto.
Uh-huh. Estos son los que aparecen ya adultos coleccionables, ¿no?
Fíjate que ese, el Digimon sí le han puesto, pero los de DC, yo no he visto que le hayan puesto.
Bueno, los de los Cazafantasmas, que son de Mattel, sí, también sí lo han puesto.
Pero es que también déjate guiar por el precio. Sí. Porque imagínate que estos empezaron costando $8, $7, y ahora Walmart ha puesto en Estados Unidos para sus exclusivos precios que van hasta los $21 por una figura. Wow. Entonces, te estás hablando que para algo nuevo, uh-huh, y que se supone que pudiese estar orientado para niños, se siente un poquito caro. Sin embargo, mira qué es lo que ha sucedido. Cuando ya tenés al adulto que está coleccionando, puedes darte el lujo de tirar figuras como esta. Porque, por ejemplo, aquí lo que tenemos es al Dorado, que es uno de los personajes de la serie animada de Hanna-Barbera, que salió ahí, que había un grupo de internacionales, ¿te acordás? Estaba el japonés, que era
Apache.
Que
por cierto, Apache, que se hacía grande.
Sí, por cierto, esa figura que empezaron a hacer otro tipo de cosas, que también me imagino yo que lo empezaron a hacer, no sé quién fue primero, si Marvel o DC.
Toy Biz fue.
Correcto, que empezaban a sacar estas líneas de estas, porque salen por temporada, ¿no? Ajá. La línea 1, línea 2, línea 3.
Pero ondas le llaman, ajá, waves. Uh-huh.
Cada wave que aparecía, te aparecían piezas en cada figura que comprabas y armabas uno más grande.
Más grande.
En ese caso, el 8 de Marvel Legends, que armabas al Sentinela, armaste Sentinela, Galactus, MODOK,
Swamp Thing, creo yo.
Sí, a un montón de personajes masivos. Uh-huh. Inclusive llegaste a armar a, ¿cómo se llamaba este? La unión entre Javier y Magneto, que siempre se me olvida el nombre. Bueno, ese. Okay. Ese villano.
Así dejémoslo.
Pues entonces DC hizo lo propio. Sí. Entonces empezó a hacer como para juguetes más grandes. Entonces el Apache.
Como un valor agregado al precio que lo pensé.
Sí, el Apache es uno de los que vos podés formar porque es un poquito llama, más
Oslo. ¿Te acordaste?
Que es basado en el cómic Oslo, por cierto.
Sí,
¿no?
En la miniserie de Oslo, que fue el macaneo de Marvel como el 93, 94.
Uh-huh. Sí, ok. Entonces, bueno, luego, como te decimos, vos formabas el Connect. Sin embargo, muchos de los coleccionistas se quejaban porque no, a veces las piezas no coincidían al 100%, uh-huh, de repente una mano se caía, esta línea no fue, o sea, a modo de coleccionista está bien porque es el feeling de coleccionar, uh-huh, de buscarlo, de comprarlo, pero ya una vez que lo tenés en display, ya como que a la gente no le pareció mucho, pues. Así que DC no ha seguido con esto. Vamos a ver cuáles son los planes para el siguiente, para este año, y ahorita que hagan la presentación Comic-Con, con qué se van a ir, si van a permanecer con esto o van a traer. Porque ahora vos querés el valor agregado, querés el juguete, pero que el juguete traiga algo más. Uh-huh. O sea, y claro, se han puesto desde cómics, tarjetitas, uh-huh, figuras más pequeñas. Lo que vos querrás siempre trae ese del valor agregado, porque ya no solo lo exige el coleccionista, sino que también de una u otra manera el niño lo está pidiendo también.
Lo diferente es que viendo estas figuras, que si son más detalladas, yo también de niño me hubiera encantado tener estas figuras así.
Ahora,
tan detalladas.
Lo que pasa es que para jugar esto, o sea, como juguete, esto no es práctico.
¿Por qué?
Recordar, por la cantidad de articulaciones. Es como hablamos el otro día de Marvel Legends. Ajá. Si vos sos niño y te pones a hacer cochinada con un juguete, como estaba haciendo yo, o inclusive te pones a jugar, lo que sucede es que estas articulaciones se te van desgastando. Sí. O sea, cada vez que vos la moves, la capita de plástico que las une, que las tiene duritas, se va desgastando. Entonces, en las manos de un niño inexperto y que no le importe conservarlo, esto te va a durar como 15 días lo más. Y otro detalle es que antes de sacar esta línea de DC Universe, hubo una línea intermedia, que creo que todavía sigue existiendo, no estoy tan seguro realmente, que se llamó DC Direct, que eran los juguetes que nunca habían salido al mercado, las figuras de acción de personajes que jamás habían salido, pero como su nombre lo indicaba, así como los paquines, era de venta directa. Los paquines en Estados Unidos solo venden en las tiendas de paquines. Entonces la línea DC Direct solo eran figuras de acción que se vendían solo en las tiendas de paquines. Y eran dirigidas...
sitios web, exactamente, pero oficiales.
Oficiales, y no eran figuras baratas. Creo que lo más barato que costaban era como $20 cuando salían. Y eran figuras que tenían menos puntos de articulación que estas, pero en aquel momento era la única opción que tenía de tener un personaje que nunca había salido.
¿Y eso salió en qué año?
Más o menos. Eso salió entre el 98 y no sé si lo... Empezó en el 98 o 99. No sé si lo seguirán haciendo.
Sí lo siguen haciendo, pero de una manera mucho más limitada. De hecho, DC Direct utiliza su nombre, por ejemplo, para tirar ediciones especiales. ¿Qué te hizo con DC Universe? Lo hizo DC Direct también, que es, por ejemplo, los Gemelos Fantásticos. Conseguir a los Gemelos Fantásticos ahorita, sí.
Uy,
es súper, si viene, súper
caro. A mí dígame dinero, o sea, para más o menos...
¿Y es que tenés visto para comprarlo?
Pues sí, decime, pues, decime. ¿Cuánto es?
Mira,
a ver. Voy a poner la foto en Facebook y voy a decir que son míos.
Mira, los Gemelos Fantásticos empiezan a coquetearte de los $50.
Individuales. Y venden el paquete donde te viene como edición especial al mono.
Pero ¿cómo es posible que eran los superhéroes más ridículos?
Sí, exactamente.
Hasta uno de niños decía, ¿qué carajos tienen que hacer esto todo?
Oye, los Gemelos Fantásticos, actívense.
Sí, en forma
de... Pero sí tenía su utilidad, o sea, analizarlo. Uno se podía transformar en elementos y el otro en animales.
Sí. Y el otro cargarlo.
Una pregunta, depende un poquito del tema. ¿Estos gemelos existieron en los cómics o los inventaron
para la serie, pero existieron posteriormente, pasaron al paquín?
O sea que fueron exitosos entonces.
Si vos te recordás, aparecen en Smallville.
¿Por qué son exitosos? ¿Vos estás recordando ahorita de ellos, pues? O sea, quedó.
Pues sí, pero por lo ridículo que vos decís. O sea, ya que se quedó a resolver.
Era más ridículo Mandy, no me acuerdo
cómo se llamaba.
Sí, los anteriores eran
así. Eso era terrible porque no tenía ni poder. O sea, eso solo era
también una hueva,
una capa verde. Haciendo, o sea, estaba con...
Era una capa amarrada.
Era una capa amarrada. O sea, estaba con Superman, con la Mujer Maravilla, con Batman. O sea, disculpen la palabra, pero eran tres pendejeretes que no tenían absolutamente nada que hacer. Que eran la triste representación de un adolescente de los 70. O sea, eso a vergüenza.
Sí, por la ropa también.
Imagínate que de niño nos mostrábamos eso. O sea, era como un niño de...
No, pero lo de los Gemelos Fantásticos sí creo que sí marcó.
Ok, te vienen en caja los dos con el mono.
Es que mira, los venden individuales. Y también viene una edición donde viene el mono. Que ahí se agarra.
Creo yo, y puedo mentir, pero no me acuerdo, que esa fue una exclusiva de Comic-Con de San Diego. Que fue el hecho de que están los dos uniendo los anillos.
O sea, ¿y eso costó?
Ahí sí.
Más de $100.
Una en la mitad del otro.
Más de $100.
Bueno, entonces ya ahí entramos el tema de las partes de cosas exclusivas.
Correcto.
Okay,
hay algo interesante que viene, y nos hemos desviado también de la línea clásica, que fue más o menos después de este tiempo. ¿No te recordás vos, Banner, una figura de Adam West?
Sí, es que esas eran las de... Pero es que la de Adam West surgió la de Mego.
Correcto.
Era el Batman que le estaba platicando hace rato, que traía imanes en las manos y que te permitía el lazo que Batman se deslizara. Lo increíble de ese Batman, tú estás hablando de los 70, ¿verdad? Sí. Era que se podía pegar en la refri. Sí, me acuerdo que cuando yo tuve ese, lo único metal que había en mi casa era la refrigeradora. Y bueno, todavía no se me ha caído los
dientes. Tu cadera todavía no, ¿eh?
Ahora, pero entrando en la parte moderna, Mattel está lanzando, porque tiene los derechos, unas ediciones que vos ves la línea de las figuras de Adam West, así, que se mueven todo y hasta vienen con
tipo DC Direct. O sea,
vienen con la calzoneta también de cuando andan en la playa.
Hablando de cosas ridículas.
Correcto. Sí. Hay una parte también que te viene Batman y Robin, y que te viene la parte de cuando va subiendo.
Y el otro, el que va a salir ahorita en verano, que también va a ser exclusivo, es la caja tiene forma de televisor.
Ajá.
Y está Batman con ese bailadito que tenía de los años.
Oye, creo que es un buen tema para discutirlo en otro programa, el impacto de ese Batman en la cultura popular.
Vos no tenés idea. Sí. Eso es.
Sí. Es que ahí donde viste al Batman, que no es el original, bueno, porque ahí lo hicieron más para
atrás. Pero ayudó a popularizarlo de maneras increíbles.
Y hasta hubo un tema bien escabroso en relación al uniforme de Robin. El de la primera temporada, el chor era demasiado corto. Y Burt Ward era el que se llamaba. O sea, al pobre muchacho, más que no era tan muchacho, el chor era tan corto que sus vergüenzas se le salían en medio del programa.
Entonces, se podían plantear
una liga de padres de familia le pidió, o sea, de esas asociaciones que hay en Estados Unidos.
Que aflojara.
No, que lo hiciera más largo.
El chor.
O sea, y si vos mirás la primera temporada.
Que le pusieran cachetero.
Sí. La primera temporada, cuando va corriendo, le hace así la panza. De Adam West, el de aquí de Adam West.
Y uno de niño. Ahora entiendo por qué la trabajadora siempre miraba abajo con uno de niño.
Pero fíjate que
Adam West.
Adam West era bastante inteligente como actor. Si vos te fijas en muchos movimientos que hace cuando va corriendo ciertas tomas, ajá, él utiliza mucho las manos como para taparse la panza, así como pensar, como ponerse las manos en posición de pensar o algo así, para taparse, porque también el traje era demasiado pegado para su momento.
Hubo un reportaje muy famoso en Penthouse en esa época de la vida oculta de los dos actores mientras filmaban los episodios. O sea, dicen que en los trailers de ambos, mientras estaban descansando, o entre filmaciones, eran filas de mujeres las que estaban esperando, porque no iban a acostarse ni con Adam West ni con Paul Warren, iban a acostarse con Batman y con Robin. ¿Sí?
Increíble lo que hacen, traje ajustado.
Exactamente. Apretadito.
Bueno, todas estas líneas, bueno, las que estamos discutiendo ahorita, se pueden conseguir, ¿no? Perfectamente. Me imagino que la vintage es más complicado.
Fíjate que, como te habíamos dicho ya, para conseguir la vintage, tu mejor opción es... Bueno, hay tres opciones, creo yo. La más clara es la casualidad. Vas caminando por algún lugar, lo encontrás, lo venden en la calle, en ciertos lugares de Comayagüela, has tenido suerte y han encontrado bastantes juguetes que son de la línea vintage y que ahí están muchas veces en su mejor estado, ¿verdad?
Que cuando lo compras. Cuando,
o sea, en cierta casa con mi abuela, también allá por la séptima avenida, también ahí encontrás todos en caja.
Por cierto, muy pronto pues vamos a hacer también una edición muy interesante de esos juguetes que encontrás normalmente en los lugares.
Sí, hay varios programas con esto, ¿no?
Tu segunda opción es ir a eBay y estar gastando tiempo buscando,
googleando. Pedímelo, si soy, te mando un link.
Entonces, esa es una buena opción porque también es parte del coleccionismo. Lo disfrutas, estar buscando, este me gusta, o mejor compro este, o mejor compro otro. ¿Por qué? Porque vos vas aprendiendo del vintage y decís, hey, este yo no lo había visto. Entonces ya ves, lo identificas la imagen y vas a buscar y buscas información, ¿entendés? Sobre cuál fue, entonces ya te das cuenta si realmente venía completo o no venía completo. Y la tercera opción, que yo creo que es la menos favorable, como todo en la vida, hay tiendas especializadas en internet que te venden los juguetes, pero ya se sabe lo que te están vendiendo.
Lleva tu tarjeta.
Es algún tipo de coleccionista que le gustó tanto y tiene los medios para conseguir juguetes y los pone a la venta, pues, ¿verdad? Algo como lo que pasó en el Virgen de los 40 años, por ejemplo. Pero ya sabes que cada juguete, o sea, él le va a sacar bastante ganancia, pues. Te estamos hablando ya de precios bastante altos y muchas veces en el estado en el que esté no importa, pues.
Ok, en estas líneas, estas dos precisamente que estamos hablando, por ejemplo, en la vintage, ¿cuál a ustedes les gustaría tener y que no lo han logrado obtener todavía? O que es uno de los más preciados. Y lo mismo pregunta para la línea moderna.
Contesto yo primero. En mi caso, me gustaría tener precisamente el Batman y Robin, fíjate que de ese momento.
De la vintage.
De la vintage, ¿verdad? Me gustaría tener Firestorm, que ha sido un personaje bien popular de esa misma línea. Ambos lo tenemos, ¿verdad?
Lo tengo, sí.
Pásalo. Y si lo pasamos a la línea DC Universe, fíjate que lo estamos viendo todo. O sea, te lo están sacando todo. Es más, se especializan. De repente te sacan el paquete o el web de los que vienen de Shazam, que sabemos que un superhéroe que casi no ha sido explorado. Te sacan él, el villano, etcétera, etcétera.
La oferta es mayor en los, obviamente, en los modernos, ¿no?
Sí, eso ya está superando bastante. O sea, que te puedo decir que lo que va saliendo está, o sea, llena la expectativa. Quiero, bueno, los gemelos.
Sí, fíjate que es una de las figuras también, como dije, Sisu, los gemelos, pero otra figura que sí me gustaría tener, que yo la tuve, era la versión de Christopher Reeve de la película de 12 pulgadas. Yo lo tuve de niño, pero bajaba, que volaba, ya quitaba la ropa y todo. Y ahora encontrarlo es bien difícil. Sí salió una reedición, que está mejor editado, que lo tiró Mattel también, que sale el General Zod también, que es el de la película, creo que sale Jor-El, que son de 12 y están bien detallados, pero si son precios que te hablan más de $100. O sea, que tampoco es que te puedes tirar, pero son figuras que sí me gustaría tener.
Ojo, aquí en esto no hemos, para que quede claro, no hemos hablado sobre las líneas de juguetes de las películas de DC.
Sí.
Porque esas solo las sacan como para su momento. Estas son líneas que ya
se mantienen.
Que se mantienen.
Ok, ¿y en tu caso, Ana?
Fíjate que en mi caso, yo, el de Christopher Reeve, igual, yo lo tuve en cipote y me gustaría tenerlo en caja, porque el arte de la caja era el arte de la película. O sea, lo que apareció en la parte de atrás era Christopher Reeve volando con Metrópolis abajo, que era una de las fotos más famosas. El otro que me gustaría tener a mí, porque nunca lo tuve pequeño, a pesar de que tuve a Batman, es el Superman de Superpowers, pero tenerlo con la capa. O sea, entero, pues, o sea, esa figura
se me olvidó traer.
Y digo que fíjate que esa navecita de Superman también, que era muy famosa.
Que eran los corgis.
Ajá, esa sí me gustaría tener.
Esos corgis sacaban carritos de metal, alusivos a superhéroes, y se sacaban varias naves de... Bueno, había una para Superpowers que era bien grande, que cabía el Superman. Uh-huh. Una extraña nave, no sé para qué lo ocupaba el Superman en esos tiempos. Pero...
Sí, ese es como... Sí.
Qué bruto.
Pero que ya a mí me quedó claro, ¿no? Que estos grandes, las nuevas ediciones son más para, pues, para uno de adulto, ¿no? Para coleccionarlas, tenerlas en tu oficina, en tu casa, tapizar 40 cuartos de la casa.
Sí.
Ah. Okay, fíjate que eso lo vamos a retomar en programas posteriores, eso. De repente, las mil y una ideas que vos podés tener como para poner tu colección. O sea, ¿qué es lo que puedes poner? Pero yo creo que... desde mi punto de vista, que en la colección de cualquier pichinguero, de cualquier tipo que le gusta a uno los juguetes y todo, yo creo que el elemento, no importa el volumen que tengas, pero el superhéroe tiene que estar presente. Yo creo que un juguete de un superhéroe tiene que estar ahí, porque representa, aunque suene muy romántico, los valores y conceptos con los cuales nosotros nos criamos en aquel momento, los 80.
Me encanta que en este tiempo ahora la gente antes que nos miraba bien raro porque coleccionábamos, ahora lo hemos hablado muchas veces, te ven como alguien cool. ¿Quién no anda una camisa de Superman, una gorra de Superman, una de Batman? Ahí la anda. Y tal vez son personas que han dicho, ay, yo creo que cada quien tiene ese sentimiento de su niñez, ¿no? Uh-huh.
Lo que pasa es que fíjate que también con los años llega la sabiduría, porque si bien es cierto, hemos hablado muchas veces de que qué rico se siente que todo sea cool, o sea, a veces también eso te puede afectar a niveles bien extraños, pues, como hemos visto nosotros. Porque hay pichinqueros que en vez de arreglarse, porque ahora las cosas son más aceptables, como que se enloquecen por rato. Pero entonces también eso creo que...
Saludos a algunos que nos están escuchando.
Yo creo que la sabiduría llega con los años y realmente eso sí es cierto, pues. O sea, que antes era macaneado, vos tenías que inventar una y mil historias, como hemos dicho mil veces, para justificar el hecho de que el día que te pagaban ibas a una juguetería y te comprabas un pichingo.
Ese es otro tema que vamos a discutir también en esta mesa. Bueno, de verdad, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más sobre estas dos líneas de Superpowers y de DC Universe. La verdad que me la pasé súper bien. Gracias por enseñarme a, como niño de 4 años, qué es un juguete de estos.
Bueno, César, en primer lugar, ayer estuve buscando un Flash, ¿verdad?
Ah, ese fue el que yo tuve.
Sí, pero yo lo estuve buscando ya en DC Universe, ¿verdad?
¿Lo ibas a regalar?
Mira,
sin comentario,
es que fíjate que dije, bueno, tal vez, pero si compro dos, es lo necesario.
Gracias, Luis.
Y fíjate que era para darte el dato. O sea, busqué en sitios tales como Amazon, por ejemplo. Ajá. Y el Flash que encontré, así como de esta línea, estábamos hablando de más o menos $20. Que es un precio para coleccionista, está bien, pero si querés para
niños.
Para niños, está alto. Está alto.
A mí me encantó que solo una vez en la historia he visto eso, que esta línea de DC Universe apareció en una de las tiendas de acá de Honduras. Hoy me la estaban dando hasta $100. Créeme que el que no aprovechó en ese momento... Y me da risa porque un amigo mío andaba buscando la Chica Halcón y no bajaba de $50. Y buscando, que está bien cara, muy cara. A $100 me lo fue encontrado. Bueno, es lo que te digo, pero son cosas que oportunidades que se dan.
La casualidad.
Sí. Bueno, un tiempo en una tienda donde venden cosas de deportes también, aquí abajo. Aquí por un banco, ¿verdad?
Ajá,
sí. Que tuvieron toda la línea de Mattel de Dragon Ball a 50 lempiras. Cada figura 50 lempiras. Yo me fui como con $1,500. Con pero fue una cantidad estúpida.
Mira, César, lo que vamos a ir viendo aquí durante el programa es que muchas veces lo que acompaña al coleccionista es una combinación entre suerte, destreza, conocimiento, lo que sea.
Y nostalgia.
Y nostalgia que vos sabés identificar y vos cae a tus manos. Y lo que no cayó es que por alguna razón no debía.
Era tuyo.
Fíjate que son pocas personas las que conozco que tienen ese sentido de scavenger, de escarbador, por decirlo de alguna manera. Estos dos son así, porque yo tengo esa habilidad mutante también de ir a algún lugar y solo ver una manito, o ver un piecito, o ver un pedacito de cabeza y jalarlo, donde nadie ha visto nada, pues. O sea, bueno, yo, René me vio, pues yo soy fanático de Doctor Who, y una vez que fui con él a una tienda de juguetes, vi un Dalek con un bote asesino, y me pegó el yello.
No lo pudo comprar porque le volvió.
sí lo compré, pero son cosas que muchas veces, o sea, con ese tipo de cosas, y no es por minimizar a nadie ni nada, pero muchas veces sí aprendes a distinguir a las personas que tienen tiempo de estar metido en ese rollo, pues.
Sí.
O sea, el hecho de que no solamente se van por lo más obvio, que... tal vez es el Iron Man de 12 pulgadas o el Capitán América o lo que
porque
sea.
Porque está de moda.
Exactamente, sino por alguna figura que nadie le parabole y que tiene dos meses de estarse soleando y que tal vez sea la pieza que le hace falta para que su
colección esté más completa. O una pieza muy importante. Y una vez yo me encontré así, nadie le paró bola a un tío Jesse. De la línea clásica de cuando salió el General Lee, de los Duke de Hazzard.
¿Qué eran de este tamaño?
Más pequeño, como los demás, más un poquito. Y en eso me da risa porque todo el mundo ahí, y yo...
Solo miraban al campesino.
Sí, correcto. Parecía de esos juguetes que venden para niñas.
El señor de Kentucky.
Sí, y ahí lo miré y yo lo agarré. Ajá. ¿Cuánto? 10 lempiras, mes. No sabían qué era el tío y así.
Bueno, chavos, de verdad, muchísimas gracias por esta plática muy amena de Pichingos. Así que en nombre de José Manuel Bolina Banner, a René Torres Optimus, a Sisu Velázquez, César Villalta se despide. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Es el primer programa de Edición Limitada. Hasta la próxima semana. ¡Chao!
¡Chao, chao! ¡Nos vemos!
Cada semana, un nuevo podcast para que lo disfrutes y recuerdes de una manera más divertida. Te esperamos con un nuevo tema la próxima semana. Edición Limitada, para coleccionista de criterio amplio.